concretas del texto este de los 150 años que esté referida a cada tema. De tal forma que me salto, recordar sin más, que de esos intentos y cambios de adecuarse a los retos que hace la oligarquía con acierto, porque consigue durar hasta 1976 en el machito, tiene la inevitable consecuencia dialéctica de que le surgen dos negaciones, una la negación del PSOE y otra la negación del PNV, que precisamente cuajan en esos años 90. A primeros de los 90 es la primera elección de ediles del PSOE, y es también la elección de Sabino Arana como diputado provincial, por la cual posteriormente será encarcelado. Bien, vamos a la tercera hora, y vamos con un tema que es muy serio y que está todavía vivo entre nosotros. Todavía estamos vivos algunos testigos, que es 1936-1937, invasión y genocidio franquista, casi Estado vasco. En 1931, la victoria en las elecciones municipales, la victoria en las grandes ciudades. En las elecciones municipales del 12 de abril, genera la huida de Alfonso XIII y la proclamación de la Segunda República. La Segunda República fue un periodo, la Segunda República Española, un periodo a la vez alegre y triste. Alegre porque, por primera vez en siglos, las fuerzas de izquierda del Estado español alcanzaron el gobierno, alcanzaron la posibilidad de gobernar el país, y porque se consiguieron avances significativos, avances muy importantes. Yo subrayo entre los avances importantísimos la concesión del voto a la mujer, a pesar de que los izquierdistas, muchos izquierdistas, se opusieron a la concesión del voto a la mujer, avisando que la situación de sometimiento patriarcal de las mujeres españolas haría que una gran parte de los votos de las mujeres fueran manipulados por los maridos, y que eso daría la victoria a las derechas, cosa que efectivamente sucedió. Efectivamente, en las primeras elecciones en las que las mujeres podían votar, pues ganaron las derechas. Pero a pesar de eso, las mujeres que sacaron adelante la Victoria Kent y la Campoamor lograron algo importantísimo. Fijaros que se tardarían más de 40 años hasta que las mujeres españolas pudieran realmente volver a votar. Durante Franco podían votar, pero podían votar las casadas, las mujeres casadas. Y las mujeres casadas mayores de edad, y la mayoría hasta para las mujeres en 25 años hasta muchísimo tiempo, porque las mujeres pues eran de menor calidad y necesitaban más tiempo de maduración que los varones para poder votar, etcétera. Yo eso lo destaco. ¿Cómo destaco el esfuerzo importantísimo que se hizo en el campo de la enseñanza? La cantidad de creación de nuevas escuelas fue muy importante, fue el empujón más serio históricamente de la educación, y el esfuerzo heroico de tantos maestros y maestras que dieron un empujón excepcional a la maduración a cultural de los pueblos del Estado español. Hubo algunos otros elementos, verdad que no es cuestión ahora de hacer un juicio total a la República, y hubo también la tristeza de que la incompetencia y la incapacidad de los líderes y de los partidos de izquierda llevaron al desastre a esa república. Lo que pasa es que esa república murió asesinada, claro, asesinada por un golpe militar faccioso y salvaje, en el que el general Mola, por ejemplo, que era el director de la conspiración, dio instrucciones directas y muy precisas de ser deliberadamente terribles y salvajes en la primera represión para crear terror y crear. Eso lo padecimos en Nafarroa, Nafarroa 3.400 fusilados, en sumadas las poblaciones de donde fusilaron, no llegan a 340.000 los habitantes, con lo cual pues la tasa de mortalidad fue, repito, de superior al 1%. Por supuesto, en pueblos como Sesma, la mortalidad fue del 20% de la población. Se picaron al 20% de la población, a uno de cada cinco habitantes, no digo adulto, habitantes en Sesma. O en Sartaguda, llamado el pueblo de las viudas, o sea, la barbarie preventiva el salvajismo preventivo de la rebelión franquista fue realmente realmente feroz. Fijaros bien que ese salvajismo, que insisto, estaba planificado, de nuevo nos sirve como ejemplo de esa definición básica que hemos manejado antes de la investigación histórica como la búsqueda de encontrar los vínculos entre la dinámica de las estructuras y la sucesión de los acontecimientos en las que intervienen los individuos del azar. Los individuos del azar intervienen. En el caso de la rebelión franquista intervienen. El alcalde de Estella, Florentino Aguirre, tuvo cercados con la policía municipal de Estella a la cúpula de la rebelión franquista, reunidos en el monasterio de Irache. Los cercó y le llamó al gobernador civil diciendo: mire, usted, tengo aquí a los conspiradores los detengo, te los tengo cercados. Y el gobernador civil, insensato, le dijo que no, y lo soltaron, y lo soltó. Eso no quiere decir que no hubiera habido rebelión, pues sí, pero algunos de los elementos principales con el Mola estaban en Irache y estuvieron cercados por la policía municipal. Bien, lo primero que hay que decir es que ese golpe militar se piensa como un golpe militar clásico del siglo XIX. Se piensa y está dirigido por un individuo que es nacido en el siglo XIX. Franco nace en el siglo XIX, pasa su niñez y primera adolescencia en el siglo XIX y es un hombre del siglo XIX, y sobre todo es un militar del siglo XIX, y un militar africanista. Entonces piensa el golpe como un golpe clásico, como un pronunciamiento, como en los que ha habido decenas en el siglo XIX. En que los militares se pronuncian, quiere decir que se atan en armas y entonces piden cualquier cosa, lo que sea, y normalmente se la dan, la dimisión del gobierno, la caída de un favorito, pues entonces está pensado como un pronunciamiento. Lo que pasa es que ese pronunciamiento fracasa. Y fracasa porque en 1936 hay organizaciones de masas de izquierda. Organizaciones de masas son básicamente dos, son los anarquistas, la CNT, los anarquistas, y eso caracteriza la guerra española con uno de sus rasgos peculiares. La guerra española tiene más bibliografía escrita y publicada que la Segunda Guerra Mundial. Con lo que significa la Segunda Guerra Mundial, pues vosotros vais hay más libros publicados y escritos sobre la guerra española que sobre la Segunda Guerra Mundial, porque realmente la guerra española fue un parteaguas en la historia de Europa y bueno, fue la revolución más importante que se ha producido en Europa después de la Revolución Rusa, fracasada, pero la revolución más importante que se ha producido. Y porque había, repito, masas, que eran masas anarquistas, bregadas en la lucha, masas anarquistas, sobre todo muy numerosas y muy organizadas en Cataluña. Los anarquistas ganaban de lejos a la UGT, al sindicato del PSOE, y como organización, pues eran organización de masas potente con mucha distancia. Y había también organizaciones de masas socialista, básicamente el Partido Socialista Obrero Español y la UGT. Y esas resistieron las ciudades. Entonces, la consecución del éxito del golpe en las capitales, que había sido clave históricamente durante el siglo XIX, falla en esto. Se da el golpe primero en Marruecos, a donde se traslada el genocida Franco, después de haber conseguido que le pusiera el millonario March dinero depositado en Londres en una cuenta a nombre de su mujer, para estar seguro de que en el caso de que pasara algo, pues su mujer quedaría con el riñón forrado. Y después de eso, pues salta a África desde Canarias, donde estaba de capitán general, y se pone al frente del ejército africanista, ¿no? Pero esa idea de que el golpe va a ganar a las capitales, pues las capitales no ganan, no gana en Madrid, desde luego, donde inmediatamente los socialistas fuerzan que el gobierno entregue las armas al pueblo. El pueblo se arma, el pueblo armado. Entonces el general Fanjul, que se ha sublevado en Madrid, se ha encerrado en el cuartel de la montaña, se acerca al cuartel de la montaña y se aplasta la rebelión en horas. En Barcelona se subleva el capitán general y las tropas avanzan hacia el centro de Barcelona, pero ha habido una rápida reacción anarquista. Los anarquistas han tomado el centro de Barcelona, han tomado el edificio de la Telefónica, por ejemplo, que es capital, han tomado otros edificios de la Plaza de Cataluña y otros edificios claves, de telégrafos, y hay además la suerte de que la Guardia Civil que está en Barcelona, que está cuartelada en Barcelona, el coronel que la dirige es leal a la República y colabora con los anarquistas en el rechazo a la asonada militar. Y Barcelona queda para la República. Y así sucede, bueno, pues triunfa en Oviedo, en la capital, pero no en Asturias, y hay una insurrección asturiana importante. Triunfa en Pamplona, claro, y triunfa en Vitoria, la famosa división del subsistema central interior y el subsistema marítimo. Triunfa en Sevilla gracias a la osadía de un asesino que es Queipo de Llano, asesino múltiple que es Queipo de Llano, pero que es suficientemente audaz para hacer un timo que consiste en que desfilan soldados por las calles en camiones que van rotando y dando vueltas, y son los mismos camiones con lo cual consigue engañar a los sindicatos acerca de la fuerza que realmente tiene y aguantar hasta que llega el ejército africanista. Fracasa en Valencia, por supuesto, fracasa en las grandes capitales. Vence tan solo en las áreas cerealistas de pequeño y mediano propietario, castellanas y leonesas. Vence en Galicia de forma sangrienta, por supuesto, y avanza hacia Asturias. Hay un tío abuelo mío que lo fusila en condiciones tan terribles como que mi tía abuela consigue en Navia un salvoconducto para aplazar la ejecución, y lo que sucede es que mi tío abuelo está en Luarca, está preso en Luarca. Luarca está a entre 14 y 15 kilómetros de Navia. Entonces mi tía abuela no tiene ningún medio para ir y va andando, y cuando llega andando, con el aplazamiento de la sentencia, se encuentra el cuerpo presente y todavía caliente, el cuerpo de mi tía abuela. Mi tía abuela, que era una mujer pequeñita, delgadita, finita, pero con un temple del demonio, realiza durante 40 años una protesta por la muerte de su marido, que consiste en que cuando tocan las campanas a misa del domingo, ella, que está tiene la casa cerca de una plaza, se sale ostentosamente al balcón y se queda en el balcón durante la hora de la misa, para lo cual hacía falta unos redaños el año 40. Yo lo he visto en el 45 y hasta el 70. Bueno, pues fracasa, como digo, y lo que sucede es que en vez de un pronunciamiento que permita doblegar al gobierno a las tesis de los sublevados, lo que se encuentran es con una guerra. Y se encuentran no solo con una guerra, se encuentran con una revolución. Con una revolución. Una revolución que, insisto, es la revolución más importante en Europa por su duración, por su intensidad, por su compatibilidad, la más importante en Europa después de la Revolución Rusa. Una revolución que además es peculiarísima y que es un fidelísimo reflejo de la realidad plurinacional del Estado español. El Estado español no es un Estado nacional. Su fracaso en crear un Estado-nación sólido es el fracaso fundamental de la historia española de los últimos 200 años, pero sí es un conjunto de naciones diferenciadas. Y esas naciones diferenciadas responden de manera diferente y distinta a la revolución, en función, por supuesto, de la estructura concreta, de las fuerzas políticas y económicas que hay, pero aparecen cosas distintas. Y hay un escritor de izquierda solidísimo, Carlos Rama, que lo ha descrito con precisión al hablar de la Confederación Española de 1936-1937. Una confederación, como sabéis, es una organización mucho más laxa que una federación. La guerra de secesión yanqui fue precisamente porque los estados del sur querían ser confederación, y no federación. La diferencia entre confederación y federación es que de la confederación te puedes salir cuando quieras, ¿eh? En la confederación te unes voluntariamente y te puedes marchar cuando quieras, ¿eh? Hay confederaciones con mucho éxito, la helvética, por ejemplo, es la suiza, que lleva siglos funcionando, pero es distinto de una, insisto, de una federación. Y que lo que hubo fue una confederación muy laxa de estados distintos y diferentes. En la que había una Ucrania anarquista que aplicó el comunismo libertario, y es el primer experimento mundial en que dura más de un año, un experimento de comunismo libertario en el que se hace colectivización absoluta de la propiedad y abolición del dinero en el funcionamiento interno. Eso funcionó en Aragón, en las comunas de Aragón, que fue construyendo, que fue levantando la columna anarquista de Durruti en su marcha hacia Madrid para ayudar a Madrid, como ayudó a defender Madrid e impedir que cayéramos en los primeros meses del 36. Esa es una Ucrania, eso, anarquista, comunista libertaria, desdichadamente aplastada por el ejército comunista al mando de Lister, de un general comunista, bajo órdenes de los estalinistas de Moscú, pero que funcionó, esa experiencia está ahí. Después hay un rarísimo Estado socialista fundado, organizado y montado por anarquistas. Los anarquistas catalanes vencen con las armas a la rebelión e inmediatamente lo que hacen es que se apoderan de las fábricas, de toda la industria, la industria catalana, que era una de las más poderosas del Estado, y se apoderan, primero, en algunos casos porque hacen preso al dueño, a los dueños y tal, en otros casos, en la mayoría, porque los presos los dueños han abandonado las fábricas, se han fugado, se han marchado a las zonas donde han triunfado la rebelión militar. Y los anarquistas montan, sin embargo, un Estado socialista en Cataluña, en donde las fábricas están colectivizadas y la producción está colectivizada. Cometen unos errores de los que hablaré inmediatamente después, porque los pobres anarquistas, que son gente de buenísima pasta y encantadores compañeros de lucha, sin embargo, padecen una deficiencia teórica que les inhabilita para ser eficientes en el trabajo revolucionario. Pero además de eso está, luego hay varias zonas y regiones con organizaciones distintas, y luego hay una república democristiana liberal, que es Euskadi. De tal forma que en gran parte del territorio español, a los curas se les está persiguiendo y se les está matando y se les está encarcelando y realizando el triste refrán español que dice que los españoles siempre están detrás de los curas, unas veces con velas en la procesión y otras veces con antorchas para quemarles la iglesia. Pero se vuelve a repetir. Y sin embargo, en Euskal Herria, en el trocito de Euskal Herria que queda libre, el 1 de octubre finalmente las Cortes de la República aprueban el estatuto que estaba ya aprobado, previstita, pero lo aprueban las Cortes españolas, y el 7 de octubre se constituye el gobierno, el primer gobierno de Euskadi. Es un gobierno de concentración, pero naturalmente presidido por un peneuvista, por José Antonio Aguirre. Pero en el que están los anarquistas, los comunistas, los socialistas, todo esto. Y donde, si bien en el Estado español, el resto del Estado español, en la zona que todavía es republicana, lo que hay es en el ejército y en las milicias comisarios del pueblo, en lo que hay en el ejército, en los batallones de Euskadi, es capellanes católicos, ¿eh? De tal forma que hay una variedad y riqueza de modelos de funcionamiento realmente espectacular. Hablaba antes de los errores, y error y serio y gordo y importante es el de los anarquistas catalanes. Hay una historia que además la conocemos porque nos la han contado, que es la de que Companys, el que era presidente de la Generalitat de Cataluña, recibe en la Generalitat a los líderes anarquistas que han tomado Barcelona, ¿eh? Y les dice, les saluda, les da las gracias por haber salvado la República, las instituciones republicanas, etcétera, y les dice que el poder es vuestro, está en vuestras manos, y vosotros, yo haré lo que me digáis en este caso. Y en ese momento terrible, esos anarquistas van y le dicen que se quede el poder él. No quieren que siga él como presidente de la Generalitat y que siga gobernando el gobierno de la Generalitat. Ah, el problema de los anarquistas, vamos a ver. Los comunistas y los anarquistas tenemos el mismo objetivo final. El objetivo final es llegar a una sociedad comunista a través de un periodo de transición más o menos largo, pues llegar a una sociedad comunista, y una sociedad comunista es una sociedad comunista, es una sociedad sin desigualdades, sin machismo, o sea, sin patriarcalismo, y sin Estado. De tal forma que el periodo de transición socialista habrá que tener algún tipo de aparato, pero aparatos instrumentales, solo hasta que se alcance la maduración suficiente de la sociedad para no necesitar aparatos coercitivos de esa índole, y que sean controlados por contrapoderes populares. Y en cuanto al objetivo, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que esa definición nuestra, de los comunistas, de cuál es la etapa de transición de una sociedad capitalista a una sociedad comunista como necesaria, y en la que tiene que haber aparatos de poder y de coerción, aunque controlados por contrapoderes populares, esa los anarquistas se la saltan, y ellos pasan directamente del Estado capitalista a la sociedad comunista, sin transición, y dan un salto mortal y desconociendo las características de las sociedades humanas y de las historias. Bueno, como consecuencia de eso, cuando les dan el poder, dicen, no, nosotros, uy, yo voy a mancharme con el poder. Luego se manchan, sí, en el gobierno central hay la contradicción en los términos de ministros anarquistas, pero en Cataluña se retraen, va de retro Satanás, nosotros gobernar, los anarquistas, y le dejan el gobierno a los burgueses, que son compañeros, y sobre todo al hijo de puta, de la gran puta, que es el Josep Tarradellas. El Josep Tarradellas es entonces conseller de presidencia, y hombre fuerte en el gobierno de Companys, y además cometen otro error radical, que es no apoderarse de la banca y de controlar la banca. En consecuencia, hacen una revolución estupenda en la industria, colectivizan las empresas industriales, y no solo eso, las colectivizan, además funcionan fenomenalmente, mejor que cuando estaban dirigidas por sus capitalistas, pero como han cometido el error de dejar a los burgueses, o sea, al zorro al cuidado de las gallinas, y al Josep Tarradellas, el Josep Tarradellas utiliza la banca y la hacienda para acogotarlas, para darlas, para hacerles la puñeta todo lo que puede a lo largo de toda la guerra. Eso pasa en la República Catalana, ¿eh? en esa república socialista o ese estado socialista catalán. En Euskal Herria, insisto, pues en Euskal Herria, que es lo que hay es un estado de Bolívar donde tiene, pues eso, capellanes en las compañías, o sea, con eso está dicho todo. Ver, por supuesto, los curas no son perseguidos, ni se matan curas, pero no son curas que se maten por la Euskadi Libre. Quien mata curas en Euskal Herria es Franco, son los franquistas los que matan y fusilan, los que fusilan curas. Precisamente por haber sido nacionalistas y por haber sido vascos. En septiembre-octubre de 1836, a medida que avanzan las brigadas navarras en Guipúzcoa, pues van fusilando curas a medida que van cogiéndolos. Curas famosos que eran dirigentes de ELA-STV, de la sindical del PNV, que era muy importante. O sea, en los años 30, la sindical del PNV, que es la ELA-STV, la sindical nacionalista, tenía la misma importancia y potencia que la UGT en volumen de afiliados, alrededor de 40.000 afiliados en Euskal Herria Sur cada una. Bueno, pues los curas, los líderes intelectuales, los creadores ideológicos de la STV son un puñado de curas vascos que son precisamente fusilados al avance de esto. ¿Qué sucede de importante para nuestro presente, para conocer nuestro presente? ¿Qué sucede en esos momentos de la guerra en Euskal Herria Sur? Pues sucede que dos cosas. Una, que a Franco le va a resultar dificilísimo, imposible legitimarse, una vez que venza, legitimarse en Euskal Herria. ¿Por qué razón? Pues porque la única legitimación que Franco consigue a un golpe que es claramente ilegítimo, que era visible para todo el mundo. No, pues eso que os he contado esta mañana, que dijo mi abuelo paterno, oiga usted, ustedes son los rebeldes, los que se han rebelado. Ustedes son los que tienen delito de rebelión del código militar. Y me están juzgando a mí, que yo soy el que defiendo el régimen legítimo. Esas de las legitimidades estaban muy claras para la gente que vivía en aquellos días. Estaba muy claro que era un golpe ilegítimo contra un gobierno legítimo. Naturalmente, como con las bayonetas, dijo Napoleón, con acierto, que con las bayonetas se puede hacer de todo, menos sentarse sobre ellas. Lo cual indica que se puede alcanzar el poder con las bayonetas, pero que después hay que legitimar ese poder, conseguir que la gente acepte que ese poder se use, conseguir que la gente admita que esos que gobiernan tienen derecho a gobernar y que esos que gobiernan tienen derecho a pedirles que obedezcan. Hace falta un principio de legitimación. Franco y los franquistas no son tontos, son bastante tontos, pero no tanto como para no saber que necesitan precisamente legitimar su golpe. Es cierto que ¿quién va a legitimar, a darle legitimidad a un golpe ilegítimo y salvaje como el que representan los sublevados que luego encabeza Franco? Pues la Iglesia Española. Perdón, la Iglesia Universal. Hay un hijo de perra que se llama Pío XII y que es papa y que ha sido nombrado papa precisamente durante la guerra. Antes era secretario de Estado y ha sido a favor. Y ese pedazo de animal, el día 31 de marzo de 1939, cuando ya había ganado Franco, o sea, Franco proclama la victoria el 1 de abril, Pues el 31 de marzo de 1939, Pío XII le manda un telegrama a Franco. Y levantando nuestro corazón a Dios, damos sinceras gracias con su excelencia por la victoria católica de España. Levantando nuestro corazón a Dios, damos sinceras gracias con su excelencia por la victoria católica de España. Y el 10 de abril, Pío XII declara: es con una alegría inmensa que nos volvemos hacia vosotros, muy amados hijos de la católica España, para expresaros nuestras felicitaciones paternales en razón del don de la paz y de la victoria con los que Dios se ha dignado coronar el heroísmo de vuestra fe. Por supuesto, Pío XII no mencionó a los sacerdotes católicos vascos fusilados por Franco, ni a los miles y miles de católicos vascos paseados hacia la muerte por los franquistas. Monseñor Mateo Mújica, exiliado en Euskadi Norte, autoriza al PNV a publicar un documento suyo titulado Imperativos de mi conciencia, en los que relata la detención, exilio o ejecución de muchos de sus sacerdotes a causa de su vasquismo y de los asesinatos de nacionalistas y republicanos en los primeros momentos de la rebelión militar. Dice, por ejemplo: con extrañeza y terror supimos de fuente autorizada, de los labios de un jefe de requete de Navarra, en septiembre de 1936, que para aquella fecha los partidarios del campo franquista habían ya matado en tan corto periodo a unas 7.000 personas de izquierda en Navarra, donde los nacionales dominaban completamente sin lucha alguna. Esto es el Mateo Mújica que lo escribe, el obispo. En este mismo periodo, numerosos ciudadanos pacíficos habían sido fusilados en la parte del territorio bajo control franquista, especialmente en Beasain, Villafranca, Villabona, Andoain, Oyarzun, sin contar los muertos en San Sebastián, de Vitoria, de los pueblos de La Rioja. Inventario calamitoso que alcanzó durante los meses siguientes proporciones monstruosas, con las ejecuciones de prisioneros de guerra y de civiles en Mondragón, Marquina, la región de Guernica, Bilbao, etc. En ese mismo documento, que está es de 1945, Mújica señala que hace años informó de todo ello al Padre Santo y hubo de callar, manteniendo en secreto por el momento a petición suya. O sea, que le dio toda esta información, se la había dado al Papa, y que el Papa le dijo que callara. Alberto Onaindía, sacerdote amigo personal de José Antonio Aguirre, ha confirmado que Monseñor Mújica redactó un informe secreto para Pío XI, cuando todavía no estaba Pío XII, durante al principio de la guerra, y que el Vaticano le rogó que guardara silencio. ¿Por qué esa situación de silencio? Pues porque la Euskadi rojo separatista era de un rojo tan peculiar que rompía todos los esquemas propagandísticos que dibujaban la guerra civil como una cruzada de los católicos rebeldes por Cristo contra el comunismo ateo. 20 años después del comienzo de la guerra civil, una patética voz vasca denuncia todavía que no fue una cruzada. En mayo del 56 publica en París un libro el que fuera vicepresidente del gobierno vasco, que es este, de Javier de Landaburu, La cuestión vasca, en la que él dice, el libro empieza con una dolorida manifestación de amargura provocada por el reciente ingreso del régimen de Franco en la ONU. Dolorido reprocho a los Estados Unidos, quien dirigió tan brillantemente la Segunda Guerra Mundial para salvar la democracia y cuya causa servimos muchos vascos a través del mundo, y a un territorio enemigo con riesgo evidente en nuestras vidas. Pero en un seguido se señala una amargura mayor. Más nos ha dolido todavía que quien permitió y fomentó la persecución y hasta el asesinato de católicos y de sacerdotes vascos tenga hoy que ser citado en las misas ante el altar de Jaime Guricúa por otros sacerdotes hermanos de aquellos que fueron ejecutados, y ante otros fieles compatriotas y correligionarios como el Duce Nostro, en merecimiento especial de la protección divina. Aún hay, al día en que esto escribo, alguna o algunas de aquellas víctimas sacerdotales y civiles que en opinión del régimen y de la Iglesia de España no han merecido todavía tierra sagrada. Bueno, pues mientras que algún obispo vasco está denunciando que les matan, y que matan curas y que matan católicos y que matan y tal, los obispos españoles se reúnen pocos días después de la caída de Bilbao y escriben una carta colectiva de los obispos españoles a los demás del mundo entero a propósito de la guerra de España, fechada el 10 de julio de 1937, y las pastorales del cardenal primado de España Isidro Gomay Tomás, el caso de España, del 23 de noviembre de 1936, carta abierta al presidente Aguirre del 10 de enero de 1937, la cuaresma de España de 30 de enero de 1937 y las instrucciones pastorales de los obispos de Vitoria y Pamplona del 6 de agosto de 1936 y 6 de septiembre del 36. El cardenal Gomá escribió categórica, rotunda, inapelablemente lo siguiente: es el amor de Dios, de nuestros padres, quien puso las armas en las manos de media España, incluso si se admiten en la guerra motivos menos espirituales, el odio dirigió a la otra mitad contra Dios. Todavía el Landaburu dice: ¿por qué se hacía la guerra al País Vasco? ¿Cuál era la razón de la represión contra Euskadi? ¿Imposición de la fe cristiana? La Iglesia de Toledo no tenía motivos de enseñar, sino de aprender doctrina y práctica del credo y de los fieles de las dos diócesis más eminentemente católicas de la península y proporcionadamente tal vez del mundo. ¿Por qué se nos agredió? Lo saben siquiera los propios agresores. Tal vez no fue más que la necesidad de satisfacer a algunos caciques de nombre vasco, coadyuvantes de la rebelión desde la antevíspera, lo que impulsó a los militares pronunciados a dirigir preferentemente sus tiros contra los católicos vascos, en nombre de Dios. Luego les ha penado muchas veces, pero ya era tarde. La reacción vasca ante la agresión en la parte no dominada por sorpresa fue simplemente de epopeya. Los ciudadanos libres que conservaban el ancestral sentido de libertad se opusieron con las armas y por todos los medios a que la represión prosperase. El pueblo de profunda tradición civil se hizo guerrero y heroico. Los nacionalistas vascos católicos juntaron sus hombros con los de los liberales, los socialistas, los comunistas. Cuando se nos hizo el reproche de irnos con los rojos, nosotros pudimos responder serenamente que cuando se es víctima de una agresión, los aliados no se eligen, los impone el agresor. Y no nos pena esa alianza. No era cruzada, por lo visto, defender a la patria con el esfuerzo aunado de la mayor parte de sus hijos, y sí lo era atacar a hombres de la misma religión y de la misma sangre, ayudándose con los soldados de Hitler, de Mussolini y del sultán de Marruecos, tres paladines notorios, según parece, de la fe católica. La cruzada, monumental hipocresía. Cruzado originariamente, bueno, el pobre hombre dolorido y doliéndose de que le estén matando en nombre de Dios y de España. En esa terrible, terrible pelea se producen hechos altamente, altamente significativos, como son los de la destrucción de Guernica. Junto a Franco, junto a los rebeldes, y de forma que fue decisiva en la victoria franquista, están peleando varias decenas de miles de soldados italianos enviados por el fascista Mussolini, y están actuando especialistas enviados por el nazi Hitler, y está actuando unas escuadrillas de caza y de bombardeo de la aviación nazi alemana, que realizan en Guernica un ensayo de destrucción de una ciudad, destrucción masiva de una ciudad mediante el bombardeo. Guernica era día de mercado y estaba llena de gente, y entonces llegaron los aviones nazis despegados de Vitoria, despegaron del aeropuerto de Vitoria y destruyeron la ciudad con bombas incendiarias. La ciudad quedó destruida. No obstante, ante el impacto internacional, Franco divulga una superchería de que no ha sido la aviación suya, alemana, la que ha bombardeado, sino que la villa de Guernica ha sido destruida, incendiada por los propios rojos separatistas para cubrir su retirada. Y durante mucho tiempo, en el Estado español, durante todo el franquismo, eso fue auto de fe, ¿eh? O sea, sencillamente, esa era lo que había pasado, ¿eh? Desde el primer momento hay varios libros de un periodista yankee, Southworth, en los que demuestra de forma absolutamente indubitable que efectivamente fue un bombardeo. Pero fue un significativo acto de guerra, significativo por varias cosas, entre ellas porque la Alemania nazi y la Italia fascista de Mussolini estaban utilizando la guerra española como campo de pruebas para ensayar técnicas, tácticas y armamento. En 1937 llega otro episodio triste de la guerra franquista en Euskal Herria Sur, y es una traición del PNV, una traición importante que se va a encadenar enseguida con otra traición también importante. Sencillamente, cuando cae Bilbao, cuando se ve ya que va a caer Bilbao, hay un intento por parte anarquista, comunista y socialista de volar la industria siderometalúrgica, las fábricas, los altos hornos, resistores, evidentemente. Pues bueno, es la política de tierra quemada, que es una exigencia en una guerra. Lo que no vas a hacer es dejarle unas fábricas, y precisamente fábricas de acero y fábricas de metal, al enemigo, ¿eh? Entonces se intenta, digo, porque el gobierno del PNV tiene buen cuidado de proteger esas fábricas hasta que se produce la retirada total, de tal forma que la industria vasca cae intacta en manos de Franco. No es uno de los menores motivos de la victoria de Franco. No es uno de los menores motivos. Cae intacta, y entonces los técnicos y directivos que habían estado saboteando la producción, al servicio del franquismo, esos mismos individuos ponen las fábricas a todo meter, realizan una producción terrible y surten de armas y de elementos y de los medios de guerra imprescindibles para Franco. ¿Motivo que da el PNV para eso? Que esas fábricas son lo que da de comer a los vascos, y que con independencia de los criterios ideológicos y de las historias, pero que los vascos tienen que comer, y que esa es su fuente de prosperidad y que no va a hacer. Y entonces entrega la industria intacta a los franquistas. No es lo último no es la última, no es la última, no es la última de las cosas que hace, porque se retiran hasta Santander, y en Santander...
Justo, déjame, voy a completar lo que acabas de contar, una anécdota.
Vale.
En eso mismo que has contado, ahora voy a hablar yo de la maquinaria de imprenta con la que después se hacía la Gaceta del Norte.
Sí.
Esa maquinaria de imprenta, y sus trabajadores quisieron destruirla también, y no fue destruida porque Miaita, que era un oficial del PNV, impidió que la destruyera. Y todo el resto de su vida, cada vez que había un titular de la Gaceta del Norte, se arrepentía.
¿Cómo coño
yo no?
Bien, lo que sucede es que se retira hacia Santoña, hacia Santander, los batallones que estaban intactos, todavía básicamente batallones, los batallones del PNV. Hay batallones socialistas y batallones anarquistas que no aceptan concentrarse en Santoña y que retroceden hasta Asturias para reforzar la lucha al lado de la República en Asturias. Pero los batallones del PNV se reúnen, miles y miles y miles de soldados. Se reúnen en Santoña y el EBB del Euskadi Burubatzar del PNV hace negociaciones con los italianos, complicadas, a través de Italia, a través por Italia, y esas negociaciones son para rendirse a los italianos y que los italianos les dejen marchar salir del barco de Santander e ir a Francia, y de Francia poder regresar al territorio de la República Española, a Cataluña, a seguir peleando. Teóricamente será el plan. Pero, bueno, esos son los acuerdos con los italianos. Franco despreciaba olímpicamente a los italianos y no respeta nada de los acuerdos o de conversaciones. Y precisamente en función de eso se produce un decreto ley para crear cuatro campos de concentración, entre los cuales uno, el de Miranda de Ebro, para meter en campos de concentración a todos esos prisioneros que teóricamente iban a salir en barco de Santoña. Son dos de las traiciones más notorias del PNV en mucho tiempo. Hay luego otra en 1977, que es en Chiverta, cuando se niega a hacer el boicot a las elecciones de Juan Carlos y se presenta por su cuenta a las elecciones y rompe un posible frente anti Juan Carlista, y hay más, pero bueno, esas valen como punto de referencia de en cuáles colocarse. Hay una importante cuestión a considerar, que es el talante, los modos, las maneras con las que se produce esa victoria franquista y esa entrada franquista en la Euskal Herria todavía no dominada. Entonces, una de ellas es un discurso que pronuncia José María de Arenza, el que luego va a ser ministro de Franco y luego va a ser candidato a primer presidente de gobierno con Suárez, va a ser demócrata, va a estar en una presunta transición democrática. Este José María de Arenza, conde consorte de Motrico, conde consorte porque no tiene título de conde él, sino porque está casado con la condesa de Motrico. Este fulano, lo mismo que Macamahón, el burgués de la burguesía minera e industrial, es nombrado alcalde de Bilbao por la fuerza de las armas del ejército español monárquico, es nombrado alcalde por la fuerza de las armas del franquismo, alcalde de Bilbao, y es el primer alcalde franquista. Y el 8 de julio de 1937 en el Coliseo Albia, en una función homenaje al glorioso ejército y milicias nacionales que Falange Española Tradicionalista de las Cons de Vizcaya organizó a beneficio de las nuevas obras de auxilio social, pronuncia el siguiente discurso: soldados de España, voluntarios de la patria, aquí se congrega hoy el pueblo de Bilbao en sus más amplias y escogidas representaciones para rendiros un tributo espontáneo de profundo agradecimiento. Soldados de España, voluntarios de la patria, es la villa entera la que viene a deciros fervorosamente gracias. La villa entera de Bilbao, sometida durante 11 meses a la más abominable de las tiranías que conocieron los tiempos, porque no se sabía qué repugnaba más en ella, si la ferocidad criminal de los rojos, con todo ese estigma de barbarie asiática, o la hipocresía refinada de los nacionalistas vascos, con todo su cortejo fariseo de sotanas y agua bendita. Aplausos, dice la crónica del Hierro en ese momento. No se sabe qué espectáculo era más bajo y denigrante para nuestro pueblo. Si ver a sus hombres mejores, a sus hombres representativos, asesinados en las cárceles y en los barcos, o el contemplar al día siguiente de la matanza cómo el presidente Aguirre, rodeado de los consejeros de su partido, se dirigía solemnemente a oír misa para engañar al pueblo religioso y sembrar la confusión en las conciencias. Pues de esta impresionante alianza entre el salvajismo bestial y la malicia cobarde nos habéis salvado vosotros, ejército de España y milicias nacionales. Ovación que se prolonga largo rato. Nos habéis salvado por conquista, por la fuerza, a tiros y a cañonazos, en una palabra. Y es preciso proclamarlo y decirlo a gritos, a los cuatro vientos, para que lo sepa el mundo entero, y sobre todo para que se enteren esos roedores bastante numerosos que han quedado aquí en Bilbao en sus madrigueras y que ya empiezan a susurrar, deslizándole al oído la frase convenida: Bilbao se ha rendido. Y un poco después esta otra: los gudaris fueron los que al entregarse salvaron a Bilbao. Que se conozca de una vez y para siempre la verdad: Bilbao no se ha rendido, sino que ha sido conquistado por el ejército y las milicias con el sacrificio de muchas vidas. Bilbao es una ciudad redimida con sangre. A nuestra villa no la salvaron los gudares, sino los soldados de España, los falangistas y los requetés, a costa de esfuerzos, hechos heroicos, de jornadas sangrientas, de arrojo inigualado, a costa, en fin, de centenares de muertos. Que quede esto bien claro: Bilbao conquistado por las armas, nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra, dura, viril, inexorable, ha habido, vaya que se ha habido, vencedores y vencidos. Ha triunfado la España, una, grande y libre, es decir, la España de la Falange tradicionalista. Ha caído vencida, aniquilada para siempre, esa horrible pesadilla siniestra y atroz que se llamaba Euskadi, y que era una resultante del socialismo prietista de un lado y de la imbecilidad vizcaitarra por otro. Para siempre has caído tú, miserable dirigente de los sindicatos sujetistas, que especulaste durante años con la evidente injusticia social de un estado de cosas que efectivamente era inhumano para muchos trabajadores manuales, pero a los que nunca quisiste redimir de veras, mejorando sus condiciones de vida, sino que los lanzaste a una lucha armada feroz y suicida contra el ejército y lo mejor del pueblo español, para que mientras tanto los de tu calaña, los jefes y jefecillos, disfrutaseis de prebendas en la retaguardia, sirviendo de paso a los intereses turbios de los agentes extranjeros de la revolución comunista. Para siempre has caído tú, rastacueros del nacionalismo vasco, mezquino, rencoroso, torcido y ruin, que jugaste a personaje durante los 11 meses de crimen y robo en que te encaramaste al podio, mientras los pobres gudaris cazados a lazos como cuadrúpedos en las aldeas se de grandes aplausos se dejaban la piel en las montañas de Vizcaya, muriendo sin saber por qué, acaso convencidos en su ignorancia cerril de que luchaban por la causa de Dios. Para siempre, todo hay que decirlo, desaparecerá también de nuestra tierra ese clérigo secular o regular que daba durante los últimos años el lamentable espectáculo de la traición a la patria desde las gradas sacrosantas del altar o desde las alturas doctorales del púlpito. La gran vergüenza del clero separatista, esa también se acabó para siempre. El público, puesto en pie, ovaciona frenético. Ha triunfado, en cambio, la España nueva, sobre los falsos ídolos arrojados de sus pedestales por las bayonetas de nuestros soldados. Se levantará el edificio del nuevo Estado, cimentado sobre las bases de la unidad interna, de la justicia social y de la independencia exterior. Unidad interna indiscutible e inapelable, con disciplina militar y servicio riguroso del interés común. Hasta ahora, amigos, podían discutir los polemistas en dialécticas estériles sobre los supuestos derechos de Vizcaya a su autonomía o gobierno propio. Desde ahora hay una razón que está por encima de todas las argucias históricas y de todos los papeles abogadescos, la razón de la sangre derramada. Vizcaya es otra vez un trozo de España por pura y simple conquista militar. La espada de Franco ha resuelto así definitivamente el litigio curialesco del vizcaitarrismo y lo ha resuelto de acuerdo con el sentir auténtico de Vizcaya, de acuerdo con la verdadera tradición vizcaína, de acuerdo, no lo olvidéis, con la honda e intensa zona de opinión de la Vizcaya española, formada por unos puñados de hombres y mujeres patriotas que no ya desde el 18 de julio, sino desde el 14 de abril, lucharon en nuestra tierra con alma y vida por defender la sacrosanta unidad de la patria. La justicia social es otro de nuestros imperativos fundamentales. No ha triunfado un régimen de privilegio, sino un sistema de hondo, de auténtico sentido humano, en el que el trabajo es el primero de los valores en la escala de la jerarquía social. La España que ha vencido sabrá someter a las clases al más estricto servicio del interés nacional. No más huelgas, pero también no más especuladores sin conciencia. No más obreros al servicio de Rusia, pero también no más financieros sin patria al servicio exclusivo del becerro de oro. Aplausos. Finalmente, nuestra independencia exterior, atención, leguleyos de Ginebra, masones, escoceses y obispos comunistas de la Iglesia protestante, atención, Frente Popular francés y Comintern de Moscú, la garra de vuestro dominio sobre el solar de España la hemos cortado a hachazos. Ya no será posible que soñéis en hacer de Euskadi una colonia y de Cataluña un protectorado para vuestras invasiones criminales. España ha recobrado la plena independencia de su soberanía. En uso de ella, proclama bien alto su amistad hacia los grandes países europeos, amigos que en estas horas trágicas de cruzada nacional están junto a nosotros, la Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la Portugal de Oliveira Salazar. A los pueblos de Inglaterra y Francia se lo ha advertido ya con toda lealtad el caudillo Franco. Que no se sorprendan si mañana nuestra política exterior cierra sus puertas a quienes en día de prueba para nuestra patria nos demuestran su enemistad. Soldados de España, voluntarios de la patria, ante la memoria de los que cayeron para siempre fecundando con su sangre la tierra y los montes de Vizcaya, el pueblo de Bilbao jura lealtad eterna a la nueva España y a su revolución nacional. Saludo a Franco. Arriba España. Os he leído el texto porque es necesario leer esos textos. O sea, porque una cosa es que le hable uno de oídas de lo que era y de lo terrible y de cómo eran los marxistas y tal, hasta que uno oye realmente cómo hablaban, cómo rebundaban, cómo injuriaban a la verdad y a la realidad. Este individuo prosperó, o sea, este individuo, primer alcalde de franquista de Bilbao, luego fue embajador de España en Estados Unidos, en Argentina, en un montón de sitios importantes, y luego se hizo como demócratillo, y luego pues pretendió ser el creía que iba a ser el nombrado en vez de Suárez, en vez del que fue Suárez, en sustitución de Carlos Arias Navarro. Y pero era un fascista, pues ya se ve, o sea, ya se le ve el talante y con ese talante entraron, y con ese talante empezaron a fusilar gente y siguieron fusilando. Hay dos cifras terribles. Una, un corresponsal de una agencia de noticias dio las cifras que le habían dado. Un funcionario del Ministerio de Justicia, le da a petición de un corresponsal norteamericano de la agencia AP y le dice que entre 1939, o sea, después de acabada la guerra, y 1944, se ha fusilado a 190.694 personas. 190.694 personas hasta el 44, después de la guerra. En los primeros años 40, los presos por motivos políticos superan los 300.000. Y un informe confidencial de la Dirección General de Prisiones establece en más de 100.000 los presos políticos al 31 de julio de 1947. 31 de julio de 1947 hay 94.469 varones y 20.501 mujeres. 20.501 mujeres. En el 47 han pasado 8 años del fin de la guerra y todavía hay esos presos políticos. Sucede que la cifra de 190.000, esa de 190.694 fusilados, es importante porque es una cifra importante y porque es una cifra que da oficialmente el Ministerio, un funcionario del Ministerio de Justicia, a saber si sería un rojo enmoscado que contesta la información, pero es una cifra proporcionada oficialmente. Hay, sin embargo, cifras proporcionadas por diversos autores que merecen cierta en que eleva a 300.000 los fusilados después del final de la guerra. ¿Cuál es el resultado principal de toda esta matanza? Pues el resultado principal de toda la matanza es que los ricos españoles se hagan más ricos, vuelvan a ganar dinero y se hagan más ricos. Tenemos los datos. Y los datos son estos. Esta línea que hay aquí, es la línea del nivel de salario agrícola 1939, salario agrícola. Salario agrícola que no era para tirar cohetes, ¿eh? Pero que en 1939 empieza a bajar hasta llegar a ser, este punto de aquí es la mitad, este punto de abajo es la mitad del salario agrícola del 39. Y el salario agrícola no se recupera hasta 1962. El nivel del salario agrícola, ¿medido en qué? ¿Cómo se mide esto? Se mide en kilos de trigo que se pueden comprar con el salario, para que no sea un problema de comparar monedas con valor adquisitivo distinto y por la inflación, sino bueno, todos los salarios medidos en kilos de trigo que se pueden comprar con el salario. Bueno, pues llega a ser la mitad ahí, hay 23 años. Bueno, pues llega a ser la mitad del salario del 39, luego empieza a subir lentamente y recupera el nivel del 39 en 1962. ¿Qué significa eso? Significa que toda esta diferencia, todo esto de aquí, toda esta bolsa, es dinero robado de más a los trabajadores agrarios. De tal forma que hay autores, Sevilla Guzmán, por ejemplo, que ha calificado de fascismo agrario el periodo de los primeros 15 años del régimen franquista, en que básicamente está dedicado a incrementar la explotación de los trabajadores agrícolas, a hacerles pagar las veleidades. Los trabajadores extremeños, los trabajadores de Extremadura, de Badajoz fundamentalmente, pero también de Cáceres, en el último año antes de que comienza el último año de la República, antes de que comience la sublevación, se apoderan de los latifundios de Extremadura. Es la UGT, la que toma por la fuerza, se hace con los latifundios de Extremadura. Y hay otra serie de tomas de tierras en Andalucía, etcétera. Entonces, bueno, pues estos señores, los señoritos andaluces, los señoritos extremeños, los señoritos castellanos, terratenientes, hacen pagar duramente a los jornaleros la osadía de haber pretendido tomar la tierra. Guardia Civil y fuerzas del ejército se dedican a vigilar y a disciplinar a la mano de obra agraria. Por eso Sergio Guzmán habla de fascismo agrario. Sucede que, además de aquella terrible, terrible venganza tomada por los terratenientes, después la ilusión de la tierra para que la trabaja también ha vuelto a ser traicionada para los trabajadores andaluces. El año 77 yo di un mitin en el club de campo de la ciudad de Jaén, en el podro, relleno con varios miles de militantes y de simpatizantes socialistas, y de un mitin muy mitinero, muy mitin, pues con miles de personas que aplaudían a rabiar y elogiar cuando yo desgrané el tema de la tierra para que la trabaja, o sea, y prometí a la gente que era, le dije a la gente que era el momento de empujar y de volver a tomar las tierras. Pues bueno, evidentemente estaba absolutamente fuera de lugar y de tiempo, y estaba hablando de unas posibilidades que no existían en absoluto y de un PSOE que no existía. En aquel momento yo era todavía militante del PSOE, ¿eh? Pero claro, pues ni flores. Y lo que esos pobres desgraciados han vivido en los 30 y tantos años posteriores, pues es una explotación incrementada y salvaje, ¿eh? Y además agravada por el hecho de que ahora les usan como herramienta de convicción para que bajen sus pretensiones de salario el que hay otros más desgraciados que ellos, que son los inmigrantes sin papeles, que están dispuestos a hacer su trabajo más deprisa y más barato.